Abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Nos estamos acercando al final de nuestro estudio de esta maravillosa epístola que exalta a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver hoy es titulado Colaboradores Ministeriales Fieles. Una de las compañías más grandes de mensajería de correo a nivel mundial opera en más de 220 países y tiene unos ingresos anuales de, escuche esto, 90 mil millones de dólares. Eso habla de la necesidad que la gente tiene de enviar su correspondencia material a través de un medio que sea seguro. Usted puede ir al centro comercial acá en Milford y dejar un paquete que va a ser entregado en Sudamérica, Centroamérica o donde usted desee. Y estas empresas cuentan con flotas enteras de autos, camiones, barcos, aviones. ¿Y son usados para qué? Para proveer el mejor servicio de correos y de entrega que pueda haber, ¿no? De paquetes. Para que aquellos que prefieren todavía el toque personal de, por ejemplo, enviar una carta escrita, no un correo electrónico, ¿no? O enviar una tarjeta de invitación de boda. Entonces, de que van a tener la certeza de que algo muy importante para ellos va a ser recibido a tiempo y con seguridad. Entonces, están buscando un servicio de correos que sea, ¿qué? Confiable. Bueno, en un sentido, esto fue lo mismo para el apóstol Pablo. En el siglo I, él necesitaba comunicarse con iglesias que estaban bien lejanas. Entonces, él tenía que recurrir a un medio de entrega de estas cartas que fuera totalmente confiable. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la carta a los colosenses, si bien él estaba escribiéndole a una congregación que no conocía personalmente, una congregación que nunca había ministrado ahí en el lugar físico, igual, más que nunca, él tenía una necesidad imperiosa de que esa carta llegara a manos de los colosenses. Y es por eso que vemos que el apóstol Pablo tiene una necesidad imperiosa de poder contar con un servicio de correos que fuera confiable y que le permitiera descansar en que su carta arribaría con destino, al destino con seguridad. Y para eso, ¿cuál era el mejor servicio con el que él podía contar? Bueno, sus colaboradores ministeriales fieles. Es que dada la importancia de lo que él estaba comunicando, cada una de estas cartas era honestamente mucho más valiosa que cualquier prenda de valor, que cualquier artículo que usted pueda enviar. Entonces, el apóstol necesitaba poder tener un sistema que sea confiable. Y para ese trabajo, obviamente, se requería, se necesitaba personas de confianza en las que el ministro de Dios pudiera confiar completamente. Y en estos versículos que veremos hoy, Pablo nos presenta a dos fieles colaboradores de su ministerio que hicieron esto posible. Pero, obviamente, a medida que aprendemos esto, a medida que leemos qué es lo que el Espíritu Santo y Pablo en conjunto han escrito, hay principios que nosotros debemos extraer para aprender, principios que nos van a ayudar a ser los mejores colaboradores ministeriales fieles, los mejores que podemos ser y que Dios tiene y ha intentado que nosotros seamos. Entonces, leamos Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice Pablo: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Por supuesto que lo que leemos aquí nos informa mucho más de que Tíquico y Onésimo eran buenos repartidores de correo. Lo que vemos aquí es que estos dos hombres de Dios han sido elegidos por Pablo por distintas circunstancias. Hermanos, Pablo elige cuidadosamente sus amigos. Pablo elige cuidadosamente con quién él se asocia en el ministerio. Tenemos ese famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. O el más bíblico, que está en uno de los salmos, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Está en el Salmo 119. Entonces, cualquiera de estos dos hombres, sea Tíquico u Onésimo, reúnen los requisitos requeridos para ser llamado un colaborador ministerial fiel. Y si bien vamos a dividir este mensaje en dos puntos, presentando a cada uno de estos hombres, a Tíquico y a Onésimo respectivamente, lo que quiero enfatizar y quiero que me siga cuidadosamente son las cualidades del carácter y la reputación de estos dos hombres de Dios. Así que, conforme consideramos el mensaje colaboradores ministeriales fieles, vemos cómo Pablo nos enseña cuáles deberían ser los rasgos y las características del carácter de un colaborador ministerial fiel. Así que tómese esto, lléveselo al corazón. La sección del 4:7 hasta lo que es el final de la carta es un listado de amigos de Pablo. Ahora, es un catálogo de colaboradores ministeriales fieles y se nos presentan a nosotros para que nosotros reproduzcamos esas virtudes en nuestro carácter cristiano, para que a modo de convertirnos en esos colaboradores ministeriales fieles que Dios quiere que seamos. Entonces empecemos con Tíquico. El primer hombre que analizamos en esta tarde es Tíquico, quien junto con Onésimo estaba llamado a informar con exactitud a esta congregación colosense acerca de cómo iban las cosas en la vida del apóstol Pablo, que estaba bajo arresto domiciliario, o estaba arrestado, o estaba en la cárcel. Entonces, el capítulo 4, versículo 7, dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará a Tíquico. Si usted me sigue ahí, contestemos la pregunta, ¿quién era Tíquico? Veamos un poco su trasfondo y sus antecedentes. Trasfondo y antecedentes de Tíquico. Comencemos por su nombre. Su nombre significa afortunado y le hace justicia a lo afortunado que fue al ser un colaborador ministerial de Pablo y consiervo en el Señor. Su nombre aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, pero eso nos basta para proveernos, para poder hacer y tener un perfil preciso acerca del carácter de este hombre. Tíquico, quien había nacido en Asia Menor, más precisamente en lo que hoy es Turquía, probablemente había nacido en la ciudad de Éfeso, donde llegó a los pies de Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo en esa ciudad. Hechos 20, versículo 4, nos informa que él acompañó a Pablo, al apóstol, en el tercer viaje misionero en esa región. También él, Tíquico, estuvo con el apóstol en su primer encarcelamiento, registrado aquí en la carta de Colosenses 4:7 que estamos viendo. Es muy probable también que este hombre haya estado con el apóstol en varias de las ocasiones narradas en el libro de los Hechos. Así que, si usted es un amante del libro de los Hechos, preste atención para ver si recuerda a este hombre, a Tíquico. Por ejemplo, ocasiones en que estaba cerca de Pablo, cuando Pablo casi es asesinado, o cuando Pablo comparece ante Félix. Y es muy probable también que él haya estado con Pablo en ese dramático y peligroso viaje a Roma. Pero, ¿qué más sabemos acerca de este hombre? ¿Por qué es considerado un colaborador ministerial fiel? Bueno, el encargado de entregar al menos 3 cartas del Nuevo Testamento, este hombre, tiene que haber tenido algo para haber sido confiado con eso. Entonces, pensemos en lo siguiente, la importancia del rol que él está ocupando en estos momentos. Colosenses, Filemón, la carta a la Odisea, que es probablemente es la carta a los Efesios. Y yo creo que, bueno, también eso, ¿no? Es esa carta, todo esto está siendo informado en Colosenses 4:16, está en manos de este hombre. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Qué tiene de especial entregar una carta? Bueno, si usted está pensando con la mente de una persona del siglo XXI, obviamente está pensando en la oficina del correo que conoce. Usted se sube a su auto de reparto y luego simplemente pone la carta en los buzones de la gente. Usted está pensando en esos términos. En su mente, el único peligro que un repartidor de correo o un cartero enfrenta es por ahí evitar, tiene que evitar a los perros que se quieren quedar con un pedazo de su uniforme. Pero en el siglo I, en el siglo I, a modo de que Pablo le entregara tan grande responsabilidad a alguien, es porque él confiaba en esta persona. Y déjeme decirle que Tíquico reunía el historial y la trayectoria que lo convertían en ese colaborador ministerial fiel que el apóstol Pablo necesitaba. ¿Para qué? Para encomendarle tan gran responsabilidad. Esa carta que usted está leyendo ahora fue la carta que en un momento este hombre transportó. Escuche esto. Tíquico era un hombre de gran fidelidad y lealtad y alguien dispuesto a soportar dificultades. Un carácter fiel se forja en las adversidades. Y eso era necesario, tener este tipo de carácter, en un tiempo en que las dificultades para viajar eran considerables. No existían los carros, sea de caballos o si usted le llama carro al auto, no existían los buses, los camiones, las bicicletas. Tíquico solo podía usar el auto de Alejandro, un poquito a pie y otro caminando. Viajar en el mundo antiguo era muy difícil, muy peligroso. Encima de eso, escuchen el itinerario al que se enfrentaba Tíquico. Y si usted es bueno en geografía, lo va a disfrutar más. Él debía ir desde Roma y cruzar a través de una buena parte de Italia a pie. Y luego navegar el mar Adriático. Y luego recorrer a pie un trayecto muy largo a través de Grecia para volver a navegar una vez más, esta vez a través del mar Asiático, para arribar a las costas de Asia Menor y desde ahí volver a caminar más o menos 100 millas hasta la ciudad de Colosas. Como verán, debía soportar muchas dificultades, sufrimientos y miserias. ¿Qué tipo de cosas un colaborador ministerial fiel como Tíquico debía soportar? Contestemos esa pregunta. Y esta solo es una pequeña lista de esas cosas. Por ejemplo, estar alejado de su familia, estar alejado de su iglesia local. ¿Suficiente? Bueno, tengo más. Porque volviendo al historial y la trayectoria de Tíquico, él había sido seleccionado para acompañar a Pablo como parte de la pequeña delegación enviada a Jerusalén, que era lo que hacía esta delegación, llevaba la ofrenda para aquellos en necesidad. Así que imaginen eso. Si acabamos de decir que es peligroso viajar, era peligroso viajar en ese tiempo, ¿cuánto más si usted está aportando, llevando y cargando dinero? Se expone a los ladrones, a los bandidos. Expone su vida en una manera muy, muy, muy peligrosa. Así que los peligros y dificultades naturales de viajar expuesto a estos peligros, sumados a que llevaba dinero, era algo que Tíquico, había experimentado con honor. Esto era algo que él tenía en la foja de servicio, en su resumé, si quiere ponerlo así, que era y había sido un agente transportador de valores, pero sin armas, sin ese carro blindado que se usa hoy en día. Así que Tíquico fue custodio de ese dinero, una tarea muy peligrosa, con su propia vida. No solamente su integridad, pero sino también cómo arriesgó su vida. Pero hay más. Después de que Pablo fuera liberado de su primer encarcelamiento, al principio se quedó con el apóstol. Pero cuando Pablo necesitó a alguien para reemplazar a Tito en la isla de Creta, ¿a quién manda? Manda a Tíquico. Lo envía a reemplazarlo y allí iba a cumplir tareas pastorales. ¿Ven el carácter de Tíquico como servidor ministerial fiel? Años después, volvió a acompañar al apóstol en su segundo encarcelamiento. Y allí se quedó hasta el final, cuando Pablo, extrañando a su hijo en la fe, Timoteo, manda a buscar a Timoteo. ¿Y a quién envía para reemplazar a Timoteo? Adivinó, a Tíquico. Porque Timoteo no podía simplemente abandonar la iglesia a la que estaba a cargo, ¿no? Él no podía dejar la iglesia para ir corriendo a ver a Pablo, tenía que esperar que llegara un reemplazo de calidad. Y ese fue Tíquico. Alguien debía velar espiritualmente por la congregación de Éfeso y el hombre encomendado para la tarea era este Tíquico que estamos viendo, un colaborador ministerial fiel. Tíquico era un hombre fiel, un hombre que interviene siempre que se le necesita. Y esa es una de las marcas de un ministerio fiel, de un hombre que trabaja fielmente para el Señor. Cada vez que se le necesita, ahí está. Un hombre que está dispuesto a hacer estas cosas, ¿por qué? Por amor a sus hermanos, por amor a Cristo y por amor a la proclamación del Evangelio. Pero no solamente él reunía, Tíquico, este historial y la trayectoria de ser un colaborador fiel, sino que tenía el carácter piadoso de un colaborador ministerial que todo pastor quiere tener en sus filas. Entonces miremos un poco el carácter piadoso. Estamos viendo trasfondo y antecedentes, estamos viendo el carácter piadoso de un colaborador ministerial fiel. Ahora, en el versículo 7, la parte B o la última parte, leemos esto. Nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Lo primero que vemos es que Tíquico era un amado hermano. Una de las grandes bendiciones de la justificación por la fe es la adopción. Somos de la familia de Dios. Tenemos un padre en común. Somos hermanos en Cristo. Y Pablo, en el caso de Tíquico, Pablo claramente informa a los colosenses que él tiene un gran afecto por este hermano. Pero también está expresando que Tíquico no solamente era amado por Pablo, Tíquico era amado por todas las congregaciones. Y eso habla muchísimo del carácter de Tíquico. Colosenses, les estoy enviando al hermano que ustedes aman. Lo otro que Pablo nos informa acerca del carácter de Tíquico es que es un fiel ministro. Tíquico era un fiel ministro, era confiable. Hacía lo que Cristo le envió a hacer, nada más y nada menos. Pablo contrasta indirectamente a Tíquico con los ministros que no son dignos de confianza. Hay ministros que no son dignos de fiar, como aquellos, por ejemplo, bueno, Isaías 56:10, después usted lo puede buscar ahí, habla de ellos, centinelas ciegos, perros que no ladran. Pero bueno, un hombre como Tíquico, que era enviado constantemente a cumplir distintas tareas, siempre servía, siempre se lo veía sirviendo fielmente. Era leal, se podía depender de él. Mi pregunta para usted es, ¿puede esto ser dicho de usted? ¿Es usted una persona leal? ¿Es usted un hermano o una hermana fiable? Una persona que es fiel, una persona en la que se puede confiar, una persona fiable, es de valiosísima estima a los ojos de Cristo. Y a través de las cartas paulinas, nunca se dice nada negativo acerca de este hombre, de Tíquico. Siempre se lo muestra dispuesto a servir con un corazón fiel. Y hay una tercera cosa que Pablo remarca acerca del carácter de Tíquico, es que es un consiervo del Señor. Y la palabra que Pablo usa es esclavo. Tíquico, al igual que Pablo, era un esclavo de Cristo. Tíquico era un compañero de yugo al estar sometido al Señor Jesucristo, tal como lo era Pablo. Al punto que Tíquico tuvo que experimentar y soportar pruebas y condiciones como las que Pablo soportó. Ahora, recordemos que Tíquico servía con Pablo constantemente y lo acompañaba a muchos lugares, así que seguramente tuvo que soportar las mismas cosas que el apóstol. ¿De qué tipo de pruebas y sufrimientos estamos hablando? Bueno, ser golpeado con varas, ser apedreado, sufrir naufragios al punto de casi perecer, estar cerca de la muerte. Frecuentemente, debido a los viajes, tenía, digamos, ese riesgo inminente de perder su vida porque estaba al acecho de los bandidos, tenía ese peligro de perder la vida por los ríos, peligros de salteadores, peligros de los judíos, peligros de los gentiles. No solo soportar asedio de malhechores y ladrones en el campo, sino enfrentar también ¿qué? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y hoy que tenemos una familia misionera acá, ¿no lo han experimentado eso? Y cómo el Señor les trabaja en su fidelidad a Él a través de lo que soportan, a través de las cosas injustas que viven. Porque no tienen que contarme absolutamente nada. Es parte, viene con el territorio de servir al Señor. Y es lo que Dios usa para forjar el carácter cristiano, el carácter de un ministerio, ¿qué? De un hombre de un ministerio fiel. Un ministro fiel se forja en las adversidades. Tíquico compartió los trabajos de Pablo y sus fatigas. Lo acompañó en muchas noches de desvelo. Compartió su hambre y su sed. Y con frecuencia vivió sin comida, en frío y en desnudez. Pero hermanos, todo esto que acabo de describir, que si lo quiere leer en detalle está en 2 Corintios 11, 25 al 27, forma el carácter de un colaborador ministerial fiel. Entonces, tengo que preguntarle, ¿cómo es su carácter? ¿Sirve sacrificadamente y sufridamente? ¿O sale corriendo cuando las cosas se ponen mal, se ponen duras? ¿Siente el deseo de desertar la misión que se le ha encomendado? ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por la proclamación del Evangelio de Cristo? Y esto, hermanos, en un libro que nos habla de la supremacía de Cristo, tiene que ver con nosotros. Porque Dios muestra la supremacía, la excelencia de Cristo a través de su iglesia, que es el cuerpo visible, que lleva el Evangelio de Cristo, que trae un costo, que si a nuestro Maestro le costó la vida, va a tener un costo para nosotros también. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por la proclamación del Evangelio de Cristo? Déjeme que le diga que el carácter de un colaborador ministerial se forja en las trincheras de la batalla cristiana de la vida diaria. El carácter de un hombre se forja en las trincheras de la lucha por la verdad, esforzándonos sacrificadamente por la gloria de Dios, pero ¿sabe qué? En un mundo real. Eso no pasa en el mundo virtual. No se trata de hacer guerra virtual, parapetado, detrás de un teclado, luchando por nuestra vana gloria. Hermanos, el historial, la trayectoria y el carácter de un colaborador ministerial fiel, ¿cómo lo fue Tíquico? Es lo que llevó a Pablo, es lo que lleva a Pablo a enviarlo a Colosas por dos razones específicas. ¿Y cuáles son? Para que sepan cuáles eran las circunstancias del apóstol y para poder expresarlo en una manera fiel, que él sabía que lo iba a representar fielmente, él tenía que enviar a un hombre que fuera fiel, a un hombre que él le confiaba la vida si era necesario. Pablo dice, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. O sea, la primera razón es informar a los colosenses acerca de las circunstancias del encarcelamiento de Pablo. Eran tiempos de Nerón. Pablo pudo haber perdido la vida en cualquier momento. Eso podía haber ocasionado que eso trajera mucha preocupación en esta iglesia, que no lo había conocido personalmente, pero que lo conocía. Y no solamente debía esta congregación ser informada de sus circunstancias, de las circunstancias de Pablo, sino de las circunstancias de los otros que estaban con Pablo. Y Pablo quiere alentarlos con la realidad maravillosa de que a pesar de su encarcelamiento, el Evangelio corría libre y haciendo su poderoso trabajo aún a pesar de las cadenas, de las circunstancias adversas. Lo otro que Pablo busca al enviar a Tíquico a los colosenses es que conforte sus corazones. ¿Cómo lo iba a hacer? Recordemos que es la misma congregación que estaba siendo oprimida y asediada por falsos maestros, quienes realmente estaban perturbando a esta congregación. Y Pablo quiere asegurarse que ellos sean alentados para que los creyentes no temieran de que los enemigos del Evangelio estaban tomando el control de la situación. Pablo sacrificialmente quita la vista de sus propios problemas por amor de la congregación. Y eso es algo que aprendemos a hacer muchas veces. Cuanto más asediados estamos por nuestros problemas, más tenemos que quitar la vista de nosotros mismos. Y la mejor manera de hacerlo es poner la vista en los demás, en servicio, en la iglesia local. Pablo les está diciendo, no se preocupen, estoy bien, el Evangelio no es detenido, sigan adelante, Dios está en control absoluto de todos los eventos. Y aún más, aparte de informarles de eso, de darles aliento Tíquico, iba a darle más instrucción, porque esto es una carta, pero él les iba a explicar esta carta. Tíquico era un maestro, era un predicador, era un pastor. El hecho de que iba a confortar los corazones de los colosenses tiene que ver con que iba a compartir la palabra con ellos, la palabra de Dios. Él iba a explicar lo que Pablo había escrito, dándole más detalles de los acontecimientos que estaban tomando lugar en Roma. Pero, ¿se imaginan a Tíquico? Imaginen eso, Tíquico explicándoles en más profundidad de todo lo que está pasando, pero también explicando más en profundidad todo lo que Pablo habló en el capítulo 1, capítulo 2. Maravilloso, impresionante. Hay mucho que Pablo por ahí no explicó con lujos de detalles ahí. Tíquico lo iba a hacer. ¡Qué bendición! Todo lo que había escuchado y aprendido Tíquico de Pablo, de la misma boca del apóstol, ahora lo iba a enseñar a los colosenses para alentar sus corazones. Así que Tíquico era humilde, un hombre alentador, un hombre humilde, un servidor que le hacía los mandados al apóstol Pablo y servía a las congregaciones en todo lo que él pudiera. Tíquico era un colaborador ministerial fiel, decidido a arriesgar su vida en el servicio, un hombre fiable, confiable. Este hombre entendía que la grandeza, ¿por dónde viene la grandeza en el ministerio? Es servir en las cosas pequeñas. La grandeza más grande es servir en las cosas pequeñas, porque son esas cosas pequeñas hechas para la gloria de Dios las que realmente llevan un ministerio adelante. Tíquico no se autopromovía o tomaba ventaja del encarcelamiento de Pablo para ir a hablar a las otras congregaciones, haciéndose él el importante. No, él servía fielmente, ocupando su lugar. El hombre significante es el hombre insignificante que hace las cosas para la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? El hombre significante es el hombre insignificante que hace las cosas para la gloria de Dios. ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve significante o se ve insignificante? Hablando del valor de las cosas insignificantes, alguien dijo que es posible perder un reino por la ausencia de un clavo. Imagínense, es posible perder un reino, el valor de un reino, con todo lo que eso involucra, es posible perder el reino por un clavo, algo insignificante. Entonces, si usted se cree insignificante, escuche esto. Se perdió el reino al perder la batalla. Que la batalla se perdió por perder un soldado. Que se perdió ese soldado por haber perdido un caballo. Que perdió la herradura. Y ese caballo perdió la herradura por la falta de un clavo. Así que no se preocupe si usted se siente insignificante. Eso es lo mejor que le puede pasar. Porque si ese caballo, si esa herradura tenía el clavo, el caballo no perdía la herradura, el soldado no se caía, la batalla no se perdía, el reino no se perdía. Recuerde que las cartas de Tíquico, hermanos, en el momento la gente no sé qué pensaría de eso, pero son la palabra de Dios, es lo que este hombre está transportando. Y si usted cree que ser un mensajero es poca cosa, cada uno de nosotros y de millones de cristianos en el futuro, después de Tíquico, fueron bendecidos por ese trabajo insignificante de Tíquico. Por eso, cuando usted sienta que lo que hace parece insignificante, piense en Tíquico y la tarea que él llevó a cabo. Tíquico es un modelo de colaborador ministerial fiel, un afortunado al cual usted puede copiar. Pero bueno, vamos al punto 2, que es Onésimo. Continuamos viendo en estos versículos que Pablo nos presenta a dos fieles colaboradores de su ministerio. Ya vimos a Tíquico, ahora pongamos nuestra atención en Onésimo. Y vamos al trasfondo y los antecedentes de Onésimo. ¿Cuál es el trasfondo de este hombre? ¿Cuáles son sus calificaciones? De su vida pasada, bueno, las calificaciones no son muy buenas. Era un esclavo que había huido de su amo, quien era Filemón, a quien Pablo le escribe la carta que lleva el mismo nombre. Filemón era un hombre pudiente, adinerado, quien era uno de los líderes de la iglesia de Colosas. Como amo, evidentemente, Filemón era un amo bueno, considerado, amable, sensible, pero dado que Onésimo huyó, esto habla de la calidad del carácter del esclavo, que nada de eso le era suficiente. Por la propia admisión del esclavo, evidentemente, porque si no es imposible que Pablo supiera, Onésimo le confiesa sus pecados a Pablo, y lo que Pablo escribe en la carta a Filemón, es que entendemos que este esclavo se comportaba como una persona bastante difícil de tratar. Bueno, esta información aportada por el mismo esclavo, Onésimo, es fundamental para entender quién él era. También sabemos que el esclavo había robado a su amo, huyó de él, tomando el gran riesgo de trasladarse por casi 2.000 kilómetros para llegar a Roma y pasar desapercibido en esa gran ciudad. Pero la mano providencial de Dios se mostró claramente y en un giro irónico fue encontrado por el amo de su amo, o sea, Dios mismo. Queriendo ser libre físicamente, Onésimo estaba esclavizado a su pecado. Y cuando voluntariamente vuelve a Colosas con su amo terrenal y pierde su libertad, ahí queda en evidencia que había arribado a los brazos de su amo celestial, obteniendo así la libertad sobre sus pecados. Y es lo que ha pasado con nosotros. Onésimo se convirtió en un hombre radicalmente cambiado por el Evangelio. ¿Se puede decir eso de usted? ¿Ha sido radicalmente cambiado por el Evangelio? Entonces Onésimo ahora es enviado de regreso a Colosas bajo el cuidado de Tíquico, a modo de prevenir que este hermano ahora en Cristo caiga en manos de los cazaesclavos que estaban en la ruta tratando de cazar esclavos. Había recompensa por eso, pero luego esos esclavos generalmente perdían su vida. Entonces esta gente estaba patrullando los caminos en el Imperio de Roma buscando esclavos. Por eso Tíquico va con él también para ayudarle y prevenir que sea atrapado. Otra cosa, había algo muy distintivo en las orejas de los esclavos, que le ponían algo en su oreja, en el lóbulo de la oreja, y quedaba bien grande. Era muy fácil adivinar o ver, darse cuenta quién era un esclavo en el Imperio Romano. Pero bueno, el esclavo que vuelve a Colosas es un hombre transformado, quien se había convertido en un colaborador ministerial fiel. Y ahora con un carácter piadoso. Entonces veamos el carácter piadoso de este nuevo hombre, Onésimo. Porque esos rasgos, esas características del carácter de él, de este nuevo hombre, es lo que nosotros podemos reproducir y poner en exhibición como virtud en nuestra vida, nuestro carácter cristiano, a modo de convertirnos en los mejores colaboradores ministeriales que podemos ser. Ahora, Colosenses. Pablo nos da algunas características acerca de Onésimo. Y seguimos leyendo ahí, hermanos, los versículos que estamos analizando. Dice, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Pablo primero nos dice que Onésimo es fiel. Es lo primero que vemos del carácter piadoso de este hombre. Así que, wow, de ser infiel a ser fiel, de ser inútil a ser útil. Qué hermoso es el trabajo poderoso del Evangelio de Cristo. Por propia admisión del esclavo, él era inútil. Y hay un juego de palabras ahí de Pablo, de inútil a útil, que tiene que ver con el nombre de Onésimo. Onésimo se convirtió en alguien útil para Pablo. El esclavo se había convertido en una herramienta de honra en el ministerio de Cristo. ¿Ven, hermanos, lo que el poder transformador de Cristo puede hacer en nuestras vidas? Por eso estamos viendo no solamente la historia de estos hombres, sino cómo estos rasgos, estas cualidades de su carácter pueden ser también tomadas por nosotros como algo a imitar para convertirnos en colaboradores ministeriales fieles. Ahora, le hago una pregunta. Estoy muy preguntón hoy. ¿Se ha sentido usted que no es útil o que no es fiable? Bueno, las buenas noticias es que Dios está comprometido en su transformación. De sacarlo de la apatía, de sacarlo del desinterés, para transformarlo en un cristiano útil y productivo para el Evangelio de Cristo y la gloria de Dios. Se cree que Onésimo era un servidor de Pablo o un cocinero, conforme cumplía Pablo su arresto domiciliario. Así que era útil, aprendió a ser útil. Pero hay una segunda cosa que Pablo nos dice del carácter de este hombre. Es que nos muestra de Onésimo que él era un amado hermano. No solo por Pablo, sino por la iglesia en Roma. Y ahora Pablo lo elogia y alienta a los creyentes colosenses que lo reciban como a uno de ellos. Filemón 1:12 nos muestra el amor que Pablo tenía por este hermano. Les leo. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Qué amor profundo el que Pablo sentía por Onésimo. Hay una tercera cosa que Pablo dice acerca de Onésimo, acerca del carácter piadoso de este hombre, es que, bueno, es un hermano. Veamos un poco ahí, a ver. Pablo quiere que los colosenses lo vean a Onésimo como un hermano, y es por eso que también lo escribe en la carta de Filemón, que iba a ser leída a Filemón. Esta era una carta personal a Filemón, que era parte de la congregación de Colosas. Pero en algún momento, evidentemente, esa carta se leyó también a la iglesia en Colosas. Y en Filemón, versículos 15 y 16, dice así, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Así que, recíbanlo como un hermano. Filemón, recibe a tu esclavo como un hermano. Hay una cuarta cosa que Pablo nos dice acerca de él, y es que Onésimo era uno de ustedes, en este caso de los colosenses, que había nacido en Colosas, que era parte de la iglesia de Colosas, entonces un hermano de esa iglesia y ahora un miembro. Y el propósito de Pablo en informar a los colosenses, este propósito que Pablo tenía, también incluía en que Onésimo diera información acerca del estado de Pablo. ¿Y saben una cosa? En una cultura, en una sociedad donde el esclavo no podía ir a la corte porque no era tomado su declaración como algo válido, no eran considerados personas, esto es algo revolucionario lo que Pablo hace. Porque le dice a Onésimo, tú también vas a dar testimonio de mí, de cómo me van las cosas. O sea que, si bien eso también demuestra que Pablo en ningún momento intentó abolir la esclavitud, como les decía la vez pasada, la iglesia no tenía tanta fuerza como para intentar hacerlo, pero las enseñanzas de Pablo van plantando la semilla de lo que luego iba a ser la abolición de la esclavitud. Y la abolición de la esclavitud vino por el cristianismo. Ahora, en otras palabras, Onésimo es puesto en la misma categoría de Tíquico, un servidor del apóstol Pablo. Ahora Onésimo pasó de ser un inservible a ser un útil, alguien útil, una herramienta útil en la proclamación del Evangelio. Ahora Onésimo era presentado como un ejemplo de un hombre transformado por el Evangelio de Cristo. Y esto es un buen recordatorio. No importa su pasado. Si usted ha sido perdonado por Cristo porque usted se arrepintió de sus pecados, si el Espíritu Santo ha transformado su vida, ha regenerado su vida, 2 Corintios 5:17 nos dice que usted es una nueva criatura. Obviamente ahora va a aprender a vivir para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y su iglesia le va a abrazar y le va a ayudar ¿a qué? A cambiar. Tengo en estos momentos un amigo en California que está pasando a través de ese proceso. Alguien que el Señor me usó en ese sentido junto con otros hermanos en la cárcel. Y trabajábamos con él. Y llegó a los pies del Señor y ahora está yendo a la iglesia y su vida está siendo transformada. Es increíble ver la transformación. Así que lo he visto en carne propia también, bien cerca a mí en eso. Así que gloria a Dios. Ahora, Onésimo sufrió ese cambio maravilloso de ser un violador y un transgresor de la ley romana y no ser respetuoso de su amo, pasó a ser un cristiano respetuoso de Dios y de su amo terrenal. Onésimo pasó de ser un ladrón a ser un hombre íntegro. El Evangelio de Cristo convirtió a un hombre problemático en una bendición para la iglesia. Onésimo pasó de ser un dolor de cabeza a ser un aliento para la cabeza del liderazgo de esa iglesia en Colosas. Onésimo pasó de un pasado quebrantado a un presente saludable y esperanzador en Cristo. Y déjeme preguntarle, ¿cómo se encuentra usted hoy? Este lluvioso domingo de julio. ¿Está todavía corriendo de Dios, escapándose del amoroso señorío de Cristo, solo para darse cuenta que es esclavo de sus pecados? ¿Desearía ser verdaderamente libre del pecado y la condenación? Bueno, le invito, venga a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo, el único Salvador dado a la humanidad. Dios todavía toma a aquellos que están destrozados y sin esperanza y los transforma de una manera poderosa y maravillosa. Aquellos que hemos sido tocados por la mano del Maestro y hemos sido transformados por Él, somos puestos en una posición en la que podemos reproducir el mismo ministerio que Cristo hizo en nosotros. Y lo aliento a que lo haga, y que se convierta usted también en una herramienta de salvación para otros, algo útil en las manos del Maestro. Lo que experimentamos en nuestra relación con Cristo es manifestado a otros como nosotros. Lo que Cristo hace con nosotros, luego nosotros lo vertimos a otros. Esto no queda en nosotros. Dios nos salva individualmente para que vivamos corporativamente. Cristo nos salva y nos transforma para que nosotros ministremos a otros. Y muchas veces Dios nos usa a nosotros en el proceso de la salvación de ellos. Así que, amados hermanos, estamos llamados a ser colaboradores ministeriales fieles, porque toda la obra que Cristo comienza en una persona es una obra que no acaba ahí, sino que se extiende a la vida de otros. ¿Cómo concluimos esto? Viendo las vidas de Tíquico y Onésimo, hemos aprendido que Dios está a cargo de transformar nuestras vidas, más allá de nuestros trasfondos. Es Dios mismo, a través de la llenura que hemos recibido de Cristo. Tenemos plenitud en Cristo, quien nos faculta para que podamos forjar esos nuevos antecedentes que van a mostrar quienes somos ministerialmente para la gloria de Cristo. Es eso lo que un día Dios usará para que nos convirtamos en los colaboradores ministeriales fieles que Él desea que seamos. Efesios 2:10, esas obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Al ver a Tíquico y Onésimo, hemos aprendido que es el poder transformador del Evangelio de Cristo que predicamos quien produce el carácter piadoso que nos convierte en colaboradores ministeriales fieles. Hermanos, deje atrás su pasado, deje atrás su pecado, avance hacia adelante ocupando el lugar que Dios le ha asignado en Cristo. Cristianos, debemos mirar hacia adelante, sin juzgar a nuestros hermanos basados en su trasfondo cultural, sin discriminar a nuestros hermanos basados en sus habilidades o la falta de ellas. Recordemos que en la obra del Señor no hay trabajo insignificante y aún el clavo más herrumbrado es necesario en la herradura de un caballo. Aún aquel que se cree que es el más inútil y dejado a un lado, es útil, precioso y hermoso en los ojos del Maestro. Sea un colaborador ministerial fiel. Honre a Dios con su vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la obra transformadora que hiciste con Onésimo, con la obra sostenedora y también increíble que hiciste con Tíquico. Gracias por ser presentados a nosotros como siervos, ministros fieles, los cuales podemos replicar y reproducir, Señor, esos atributos en su carácter, en su personalidad, esas cualidades cristianas, esas virtudes que fueron dadas por Dios, que fueron forjadas por ti, Señor, para que ellos sirvan a tu iglesia y para que ellos te glorifiquen. Ayúdanos a poder aplicar lo mismo, Señor, y ayúdanos a pasar de ser esclavos inútiles a ser útiles para tu gloria y honra, para la extensión del Evangelio y para la edificación de tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.